tema de la jornada fue el boleto universitario gratuito en San Miguel de Tucumán. Está en línea el intendente de la capital, Germán Alfaro, a quien le vamos a consultar justamente por los motivos que lo llevaron a vetar este proyecto aprobado por mayoría en el Consejo Deliberante a instancias de la oposición. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Fernando Stanich lo saluda. Buen día.
Buenos días, Fernando, a vos y a toda tu audiencia.
¿Cuáles son, intendente, como para que la gente lo tenga en claro, los motivos que lo llevaron a vetar el proyecto, teniendo en cuenta que usted también tiene como una de las propuestas centrales de su gestión la aplicación del boleto universitario gratuito?
Sencillo, simple, porque con la ordenanza que se sancionó quedan excluidos entre 40, 45 mil y 50 mil alumnos de la universidad, que son los ingresantes, porque la ordenanza tan solo habla de los regulares. Y en realidad, si nosotros queremos atacar el tema de la deserción universitaria y la posibilidad de que los alumnos puedan seguir estudiando, es precisamente ahí donde nosotros tenemos que atacar, porque la mayor deserción se produce en el primer cuatrimestre en los alumnos ingresantes, porque una vez que asumen la regularidad con sus dos materias, ya se van consolidando, podríamos decir así, durante su vida universitaria. Pero esto es producto más bien de hacer unas cosas a las apuradas, de pensar más en perjudicar a una gestión que en beneficiar al alumno. Porque el tema del boleto universitario es un tema de difícil implementación, porque cada facultad tiene sus distintas características. Entonces hay que tomarlo con seriedad, y creo que no fueron serios en el tratamiento, porque no pidieron informe ni a la universidad, no conversaron con la ETAP, no saben qué es lo que significa el costo para el municipio, no saben el mundo universitario de cuántos alumnos son. Hablan de que aquellos alumnos discapacitados también les tenemos que dar el boleto para el que lo acompaña, y eso puede estar regulado por una ley nacional. O sea, no nos ahorraron errores, podríamos decir, al elaborar, pero es producto porque se adelantaron, hicieron rápido una norma que primero se tiene que implementar en el Departamento Ejecutivo, porque es una cuestión de administración. Ya el Consejo Deliberante tendrá su participación en el momento correspondiente, en lo que le corresponde al Consejo Deliberante como originador de las normas municipales para la implementación de este boleto. Pero también hoy lo que pasa es que todos quieren estar en la foto del boleto. Yo me recuerdo cuando era candidato a intendente y yo planteaba este tipo de cosas, a mí me decían que esto era inviable, que esto era imposible, que esto era demagógico, que esto no se podía realizar, pero resulta que ahora todos son boleteros, todos tienen la foto del boleto. Entonces, bueno, pero eso...
Hola. Se cortó la comunicación con el intendente Germán Alfaro. Hola, ahí está.
Yo te escucho.
Ahí sí, habíamos perdido la señal. Me decía, ahora son todos boleteros, dice.
Claro, ahora todos son boleteros, ahora todos quieren la foto del boleto. Pero eso nos llena de satisfacción a nosotros, porque no estábamos equivocados. No estábamos equivocados. Yo creo que la política de carácter social más importante de los últimos 40 años. No te estoy hablando ni de los 12, ni de los 14, ni... No, te estoy hablando desde el inicio de la democracia en nuestra provincia. Es la política más importante, es el reconocimiento también a una lucha, especialmente de los estudiantes universitarios, porque el boleto para ellos tiene una carga simbólica. Y el desafío nuestro es que el boleto llegue a los que verdaderamente lo necesitan. No es la implementación. Nosotros tenemos ya experiencia con lo que significa la implementación, pero lo que más me preocupa a mí es que llegue verdaderamente a quienes lo necesitan.
¿Y cómo se hace, intendente, ahora, superando ya este veto? Usted está trabajando en la implementación para que, sí, según lo que leí, a partir del ciclo lectivo de 2019 se lo, sí, pueda hacer realidad. Ahora, ¿cómo se aplica el filtro? ¿Hasta dónde llega la posibilidad de acceder a ese beneficio?
Bueno, ahí está. ¿Cuáles son las condiciones para acceder a ese beneficio? Bueno, este es el verdadero meollo de la cuestión. Esto es lo que me preocupa a mí. Por eso que digo, el desafío mío es que llegue verdaderamente a quienes lo necesitan. Para eso tenemos que tener distintos tipos de informaciones. Por ejemplo, hola.
Sí, lo estamos escuchando, ¿no?
Por ejemplo, el padrón del Progresar es importante, porque ahí se establecen un poco las condiciones económicas del alumno. Uh-huh. Es un elemento a tener en cuenta. Hay que ver los alumnos que cursan en el interior de la provincia, como por ejemplo los alumnos de la Facultad de Medicina que estudian Kinesiología en Montero y viven en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Claro.
Entonces, hay distintas, hay facultades que tienen el día sábado cursan, hay facultades que no cursan. Entonces, esto tenemos que hacerlo con seriedad. De la misma forma que nosotros tomamos el boleto primario y secundario y lo hicimos con la seriedad correspondiente, cuando nadie creía, nadie nos daba un peso, como se dice, ni un mago, como se dice claramente, pues, y todo el mundo nos asusaba que a ver ahora, que pongan el boleto, y bueno, lo hicimos con seriedad. ¿Por qué? Porque significa crear una infraestructura, significa tener una oficina abierta durante los 365 días del año, con todo esto. Por eso, ¿qué es lo que hice yo? He mandado gente de la municipalidad a Córdoba para que tome conocimiento acerca de cómo fue la implementación. A Salta para que tome conocimiento acerca de cómo fue la implementación. Y verdaderamente hay experiencias distintas en una y otra provincia. Y bueno, esto es lo que nos lleva a pensar a nosotros que el desafío nuestro es que el boleto llegue verdaderamente a quienes necesitan. Eso es lo más importante.
Buen día, Intendente. Santiago Pérez Enimel lo saluda.
¿Qué tal, Santiago?
Intendente, dentro de todas las cuestiones operativas y técnicas, más o menos se vislumbra de dónde van a salir los fondos, porque la diferencia en cuanto a cantidad de alumnos, si se toman los ingresantes y si se toman otros criterios, porque ya se estaría dejando de lado solamente el hecho de la regularidad, es enorme, es mucha la diferencia.
Sí. Mira, el tema presupuestario no es problema. Si hubiera tenido problemas yo con el tema presupuestario, no hubiera hecho el anuncio de la implementación. El tema presupuestario no. El desafío nuestro, como te digo, es no equivocarnos y que esto no signifique una entrega por dar boleto universitario como quiera. No, el desafío nuestro es que llegue verdaderamente a quien necesite. El tema presupuestario no hay problema. Por ahí se escuchaba, yo también te estoy diciendo, hace 6-7 años atrás, de que era imposible, de que se gastaba mucho dinero. Lo que pasa es que nunca se sentaron a hacer los números, así como nunca se sentaron a hacer los nuevos números para el primario y para el secundario. Entonces, esta es una realidad. Y esto, cuando uno firma un decreto, está administrando y está dirigiendo el dinero de los vecinos, en el caso mío de San Miguel de Tucumán. Si ese dinero vuelve al vecino, tenés que darte por satisfecho. De ahí puede que a alguno le guste o no la decisión que hayas tomado, la tilde de una y otra, de otra forma, que es lógico y normal. Porque algunos tienen un perfil de Estado, otros quieren otro perfil de Estado. Pero cuando vuelve a la gente, te tenés que dar por satisfecho. Cuando el dinero no vuelve a la gente, tenemos los problemas que tenemos hoy. Distintos juicios de funcionarios, estos son los problemas, cuando no vuelve la gente. Y el ejemplo más claro de que vuelve a la gente es este. Es el del boleto. Después te puede volver en alumbrado, te puede volver en pavimento, en cordón cuneta, en agua, en distintas formas. Pero si discutimos este tema, que me gusta, porque verdaderamente estamos utilizando los recursos del Estado para la propia gente, que es lo que comenzamos, tenemos que volver a discutir, que esto es la política en el buen sentido de la palabra. Porque nosotros estamos no para solucionar los problemas de los dirigentes, sino para solucionar los problemas de la gente. ¿Entendés? Nosotros tenemos, siempre le digo yo algo a la gente. Mirá, nosotros la vida tenemos que vivirla, y nosotros quienes tenemos responsabilidad pública tenemos que ayudar a vivirla, pero a vivirla con dignidad. Y vivirla con dignidad es todo este tipo de beneficio: el que haya empleo, el que haya seguridad, el que tenga las posibilidades de acceder al estudio, el que haya educación. Porque lo único que nosotros no compramos es la vida. Nosotros no vamos al supermercado a comprar vida. Entonces, esto es lo que nosotros, esta es la finalidad última de la política. Cuando yo hablo y digo, tenemos que recuperar la actividad y que vuelva a ser lo mismo, la actividad como corresponde, la política en el buen sentido de la palabra. Por eso yo estoy muy satisfecho. ¿Y qué quieres que te diga? El mayor logro es el abierto esta puerta, esta posibilidad de discutir, de disentir, de hablar de un tema como es este, el del boleto, que es el tema de la gente.
Intendente, lo saco un poquito de este tema porque también hay otros de los asuntos que están preocupando mucho a la sociedad, que tiene que ver con los aumentos tarifarios. Puntualmente se viene una nueva ola de aumentos en los servicios públicos, y el presidente ayer pidió a los intendentes y a los gobernadores que quiten impuestos que haya o tasas municipales en las facturas. ¿Lo ha evaluado, lo ha visto? ¿Cuál es su visión sobre estos aumentos tarifarios y la política nacional?
Yo creo que hay que buscar justicia y hay que buscar equidad. Creo que todo siempre con una cuestión, a veces anteponiendo la cuestión política, se tomaron algún tipo de decisiones. Primero, creo que tiene que haber una regionalización de la tarifa. No puede ser que el tucumano, el salteño o el jujeño pague 5.000 pesos de luz y el de Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, se paguen 300, 400 pesos. Allá en Buenos Aires salen a las marchas contra el tarifazo porque son 300, 400 pesos, que no deja para nosotros. Primero es esa medida. Segundo, en el caso del municipio de San Miguel de Tucumán, nosotros venimos acompañando el tema de que no haya presión fiscal y que haya menos carga tributaria. Nosotros, desde que yo inicié mi gestión, no hemos tocado ninguna alícuota referente a los tributos. De ninguna forma la hemos nosotros mantenido. Pero también hay una realidad. Esto se produce producto de que hay un déficit en el gobierno, un déficit económico en el gobierno nacional. Que no se lo atribuyo al presidente Macri, porque sabemos que son de años que viene. Le tocó tomar la decisión más dura. Pero yo no tengo déficit económico en mi municipio. Yo tengo superávit, yo trabajé para eso. Entonces, cada municipio tiene su realidad, cada provincia tiene su realidad. Entonces, no traté de definir, no me desfinancies a mí porque voy a entrar en la misma tuya. Voy a empezar a tener déficit yo también.
Intendente José Brócolo, saluda, buen día.
¿Qué tal?
¿Tiene el cálculo de cuánto es lo que recauda la municipalidad a través de la factura de los servicios?
Pagamos la luz, por ejemplo. Yo pago la luz pública. Yo pago la luz pública. Yo saco y dejo a oscura la ciudad. Porque también, por otra parte, a mí no me coparticipa en ingreso bruto. La única provincia en el país que no coparticipa en ingreso bruto es Tucumán. Sí. Yo no cobro la patente, a mí me coparticipan patente, y yo soy el que tengo que arreglar las calles por donde circulan el 90% de los autos, y el 90% de los autos son de San Miguel de Tucumán, y a mí me dan por un 10%, porque le coparticipan a comunas chicas, por decirte, sin desmerecer, sin ningún tipo de menosprecio a Rumi Punco, a la patente.
Intendente, ¿qué porcentaje
de...? Yo tengo el 90% de los vehículos que circulan por mi ciudad, soy yo el que tengo que arreglar las calles. ¿Cómo que no voy a cobrar yo la patente? Lo que pasa es que durante todo este tiempo hubo un desfinanciamiento de los municipios. para condicionarlo. Por eso llegamos a esta situación. Entonces, cada provincia, cada municipio tiene su propia realidad.
Sí. Intendente, ¿qué porcentaje de impuesto, para que la gente más o menos tenga una idea, va al municipio de lo que paga en la tarifa?
Para que tenga una idea, yo, por ejemplo, en el tema luz, yo tengo un 10% por mantenimiento de obra y un 5% para obras nuevas. Pero eso tiene un tope. Vos puedes gastar 600 mil pesos de luz y el tope para el mantenimiento son 800 pesos. Y el tope para nuevas obras son 400 pesos.
Pero sería un 15 más o menos.
Yo lo puedo actualizar yo. El departamento ejecutivo puede ir actualizando esto. Uh-huh. Pero desde que llegué no lo toqué. Porque sé también de la necesidad de la gente. Yo creo que acá, sobre el tema de tarifa, hay que saber y ubicarse en el mundo donde vivimos. Nosotros tenemos un país con mucha asimetría. El norte no es lo mismo lo que es el sur ni lo que es la región central de nuestro país. Entonces, y hay una realidad que creo que la que no se tuvo en cuenta. Cuando vos realizas el aumento o exiges el pago de la tarifa, eso tiene un límite. Y el límite está dado por la capacidad adquisitiva de la persona. Cuando vos superás ese límite, y la gente no te la va a pagar porque no puede, no porque no quiere. Entonces también tenemos que tener lo que gana. El norte no se gana en provincia de Buenos Aires ni en ciudad de Buenos Aires. Las posibilidades y oportunidades que tiene la gente del interior no son las mismas de la que tiene el hombre que vive en la ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires. Por eso te digo, creo que tiene que haber una regionalización de la tarifa y adecuarnos a la realidad de cada uno en donde se vive. No podemos medir con la misma vara a todos. Comparto absolutamente con el presidente que esto se tenía de una vez por todas, se tenía que tomar porque estábamos viviendo en un país de ficción.
Intendente,
en donde no se pagaba el gas, en donde no se pagaba la luz. Lo pagábamos nosotros el interior, pero nunca lo pagó Ciudad de Buenos Aires ni Buenos Aires.
Intendente José Broco, de vuelta. ¿Qué posibilidades hay de que el gobierno de la provincia empiece a coparticipar ingresos brutos o ceda a la municipalidad la recaudación del impuesto a automotor que usted hacía referencia recién?
Y yo te soy sincero, yo veo posibilidades nulas. Porque no tengo no me abriga la más mínima esperanza sobre eso, porque el gobierno de la provincia deja de cobrar ingresos brutos como lo viene haciendo, que subió del 3.5 a 5 puntos, no paga los sueldos. Porque esta es una provincia que tiene más de 150 mil empleados públicos. El Estado está para pagar los sueldos. Es por eso que no se realizan obras de envergadura, proyectos de envergadura en nuestra provincia. El disparador este de las tarifas sirva para rediscutir los ingresos de los municipios, de las provincias, de la coparticipación, en muy buena hora, pero no me abriga la mayor de las esperanzas sobre este tema. Si la provincia tiene un presupuesto de 80 mil millones de pesos y yo tengo un presupuesto de 4.600 millones de pesos, yo no tengo ni el 10% de lo que tiene la provincia y yo tengo que prestar servicio a 1 millón de tucumanos diariamente. Porque eso es lo que yo tengo diariamente en la ciudad. Entonces hay una desproporcionalidad, pero toda esta desproporcionalidad tuvo un objetivo durante 12, 14 años. Es condicionar a los municipios. Es por eso que todos los municipios están totalmente condicionados. Creo que hay dos municipios nada más, San Miguel de Tucumán y Las Talitas.
Intendente, para ir cerrando, hablemos un poquito de política. Ayer Cambiemos presentó una parte del proyecto de reforma política que pretende o que le gustaría que se aplique en Tucumán, pero no está claro todavía cómo se tiene que definir las candidaturas, si mediante una interna cerrada, una interna abierta. ¿Usted cree que la provincia debe adherir a las PASO nacionales o tiene que buscar otro método de selección de candidatos?
Yo soy un hombre absolutamente democrático. Yo creo que las candidaturas se tienen que dirimir de cara y de frente al afiliado, a la gente, al afiliado y a la gente, cualquier sea la situación. Cualquiera sea la situación y la posibilidad. Pero creo que se tiene que dirimir.
Es decir, ¿está a favor de unas PASO?
Las PASO, las internas cerradas, abiertas, o sea, cerradas, señas abiertas con los afiliados más los independientes. Y te digo distintas alternativas. ¿Por qué te la digo las distintas alternativas? Porque nosotros en la Cámara no tenemos los números para imponer nada. Todo va a depender de la decisión del oficialismo. Entonces, lo nuestro, vos lo dijiste al inicio de la pregunta, lo que ustedes quieren que se aplique. Una cosa es lo que nosotros queramos y otra cosa lo que podamos o lo que decida el oficialismo, porque no tenemos números. Estas son las cosas también que hacen a veces a la concentración del poder, a cuando la gente le da mucho a un espacio y después ese darle mucho, ese capital popular que te otorga el soberano, vos no lo sabes administrar y no sabes tener equidad y verdaderamente hacer cumplir el sistema republicano. Nosotros estamos a la defensa de lo que decida el oficialismo, esa es la realidad. Por eso te digo, pero como soy un hombre democrático, las candidaturas dentro del espacio en el que yo participo, si hay interna, las PASO, como se conoce institucionalmente, y bueno, vamos a las PASO. Si hay internas abiertas, internas cerradas con los independientes, y vamos a las internas.
Intendente, la última. Usted es un hombre que viene del Partido Justicialista. Más allá de que ahora tenga su propia expresión política. ¿Cómo ve esta interna entre Alperovich, Mansur y Haldo para reacomodarse de cara a 2019? ¿Cómo cree que esto puede afectar incluso a la gestión de Mansur como gobernador? Hola.
Y yo creo que uno de los déficits de Mansur, esto lo dije, por ahí tengo conocimiento que no le gusta el gobernador, pero los tucumanos siempre tenemos la duda de quién gobierna la provincia. Ese es el problema. Si Mansur hubiese tomado otro tipo de actitud, no tengas duda que estos problemas no existen. Esto de que si vas a un cumpleaños o no vas a un cumpleaños, y bueno, me estás haciendo hablar de un espacio en el que yo no participo.
Está bien, pero compartió muchos años ese espacio.
Pero yo por eso compartí muchos años y verdaderamente por este tipo de cosas que me fui. Porque la actividad política tiene otro sentido. Yo aprendí desde los 14 años que milito a que la actividad política es trabajar, pero para beneficiar a la gente. Y bueno, no era lo que yo encontraba dentro de ese espacio. Por eso también te digo que el día 30 de abril en el partido por la Justicia Social vamos a festejar nosotros con un loco en el Club Central Córdoba el primero de mayo, el Día del Trabajador.
Ajá.
Así que bueno, los invito desde ya en Central Córdoba. Bueno, vamos a juntarnos con toda la dirigencia y vamos a analizar, vamos a hablar de verdaderamente de por qué hemos tomado esta decisión de irnos del Partido Justicialista, cosa que no nos representa, y ni en su metodología, ni en su trabajo, ni en su proyección, ni en lo que nosotros queremos como provincia.
Intendente, muchísimas gracias por atendernos, que tenga buen día.
No, muchísimas gracias a vos, Fernando, y a Santiago y a Rocco.
Hasta luego, chau.
Hasta luego.